I'm turning tonight to Paul's letter to Titus, and chapter 3, and I read verse 3.
Paul's letter. Ahora leeré de la carta de Pablo a Tito, y capítulo 3, y voy a leer el versículo 3. Tito 3, 3. Tito 3, 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y voy a leer ahora el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. El título de este mensaje es esta expresión, palabra fiel es esta. 5 veces en las cartas pastorales Pablo dice, este es un dicho fiel, esta es una palabra fiel. También en 2 Timoteo, aquí lo dice también en Tito 3, esta es una palabra fiel es esta. En una palabra, en un mundo donde nada es fiel, donde nada se puede confiar, las noticias están ahí, están fallidas de moral. Pero hay algo que se puede confiar. Esta es una palabra fiel. Aquí el consejo es aquí cuando tú ves ahí al vecindario o lo que está cerca de este versículo, a lo que dijo Pablo antes y lo que él va a decir después, es que tú lo puedes tomar como lo dice, de manera inmediata. Esto es verdadero. Así como se dice, así será. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios. Esta es una palabra fiel. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en su gracia. Puedes confiar en su misericordia, sus promesas. Puedes confiar incluso en su palabra. ¿Es confiable? Sí, puedes confiar en su palabra. Pero también puedes confiar en su obra, la obra de Dios. Y lo más notable, lo esencial, la indicación de la obra de Dios es lo que ha pasado en la cruz del Calvario. Ahí nosotros vemos al Hijo de Dios, Dios mismo, en un cuerpo humano, perfecto, sin mancha, sin culpa. Ahí murió en la cruz del Calvario para tomar sobre él los pecados de millones. En el libro de Revelación, de Apocalipsis, nosotros vemos ahí que es el número que nadie puede contar. Así que ahí Jesucristo llevó los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. Pero ves, tú y yo, nosotros vivimos en este mundo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Podemos confiar en todo? ¿En qué podemos confiar? Y esto es en lo que yo quisiera enfocarme. Podemos confiar en el amor de Dios el Padre. Puedes confiar en el poder lavador de la sangre de Jesucristo. Puedes confiar en el poder del Espíritu Santo. Puedes confiar en estas cosas porque son reales, son factuales. Se han expresado en nosotros en la palabra de Dios. Y millones, incluso en nuestra congregación, cientos pueden testificar que esta es una palabra fiel. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso soy una nueva persona. Pero, queridos amigos, si yo puedo preguntar algo antes de que procedamos. ¿Alguna vez has conocido a un hombre orgulloso, a una persona orgullosa? ¿Alguna vez has conocido a uno? No tienes que ir muy lejos. Tú eres esa persona. Yo soy esa persona. Y tú eres esa persona. Y esa es la identidad de cada hombre, de cada mujer, cada niño sin el Señor Jesucristo. Veamos aquí el versículo 3 otra vez. Esto es inspirado. Y cuando nosotros decimos inspirado, esto significa que no es la filosofía de los hombres. No es una especulación humana. No es las ideas del hombre. No es la ciencia. No es nada de eso. Esto es de Dios. Esto está, aquí se está hablando por inspiración a través de hombres santos y se ha glorificado a nosotros para que nosotros nos humillemos y entendamos. Veamos lo que dice Pablo aquí. Porque nosotros también éramos. Sí, él está hablando como un creyente, lo que significa que si tú no eres un creyente, tú puedes decir, Quiero decir, si tú eres un creyente, si tú sí eres un creyente, puedes decir, nosotros éramos, sin Jesucristo éramos esto. Esa era tu identidad. No tienes que decir nada acerca de nadie. Esta es mi retrato. Ese es el retrato de cada uno de nosotros. Ningún artista puede pintarte con estas palabras. Pensamos algunas veces que nosotros te vemos como una protección alrededor de nosotros, pero la protección se va. Nosotros mismos, esa es nuestra identidad. Solamente preocupándonos de nosotros mismos. Predicador, puedes decir, ¿me estás diciendo que yo soy así de malo? Sí, tú eres así de malo. Y sí, yo soy así de malo sin el Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo no habría bondad, no habría nada en mí. Lo voy a leer muchas veces en esta noche, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estos somos nosotros. Mira tu retrato. No hay nada de belleza, no hay nada bello aquí. No es aquí nada exagerado. Eso es exactamente lo que Dios piensa acerca de ti y de mí. Y si dependiera de mí, yo daría muchos atributos, yo daría buenos atributos aquí. Yo diría todo lo que es bueno, todo lo que es delicado acerca de mí y fino, todo lo que es bello y bueno acerca de mí. Pero esto es el retrato de Dios acerca de mí. Y queridos amigos, este versículo muestra la profundidad de nuestra muerte, de cómo es que estamos sin contenido, de cómo es que no podemos escuchar la profundidad de cómo estamos tan perdidos, estamos perdidos sin Dios. Pero este versículo muestra también la profundidad y el poder para rescatarnos. Si Dios no hubiera desplegado ese poder, en esa operación de rescate, nosotros estaríamos sin la ayuda de Dios. ¿Quiénes seríamos nosotros sin poder ayudarnos? Irreparables, irremediables. Así es como debemos vernos a nosotros. Así que nuestra situación, así que no, nuestra grave situación sería fatal. Y no podríamos salvarnos a nosotros mismos ningún por un, por, ni por un segundo, pero yo solamente por un momento quisiera que viéramos el versículo 2, porque hay cosas aquí. Por aquí se dicen algunas cosas en lo positivo, pero quiero decirles algunas en lo negativo. Así como Dios nos ve a nosotros, debería ponernos a temblar. Y en esta hora, esta es un versículo que sí nos debe hacer pensar y buscar dentro de nosotros. ¿Eres orgulloso? ¿Eres ignorante? ¿Eres indiferente? ¿Estás tan lleno de ti mismo que no ves la única esperanza que te puede hacer una persona feliz en este mundo, pero también en el mundo que viene? Veamos aquí el versículo 2, lo que se describe aquí. Se pone en el positivo, que a nadie difamen, pero nosotros hablamos mal de las personas, nosotros los difamamos, los vilificamos, incluso personas de nuestras propias familias, de nuestro vecindario, de nuestra nación. Nosotros a veces nos confrontamos a las personas. Nosotros a veces vemos a las personas como menos que nosotros. Y la segunda cosa aquí es que se dice aquí es que no sean pendencieros, que nosotros somos beligerantes. Nosotros somos gente confrontacional. Esta es nuestra identidad. Aquí la tercera cosa que se nos dice aquí es que, sino amables. Lo negativo de esto es que nosotros no somos amables. ¿Qué tipo de gente somos? Nosotros somos personas que no nos moderamos, somos irrazonables, irracionales, que siempre estamos contendiendo. Incluso nosotros nos burlamos de los demás, sin la gracia de Dios. No, y por favor, yo no estoy aquí exagerando. Entre tú y yo, en nuestra sociedad, tú encuentras a personas que activan grandes poderes de filantropía. Incluso alguien que no es creyente puede amar a su esposa y educar a los niños de la manera correcta, puede ayudar a su vecino, pero no estamos hablando de nuestra relación entre uno y otro, estamos hablando de nuestra relación con el Dios viviente. el que nos hizo, con Dios, con quien nos tenemos que relacionar solamente. ¿Cómo nos vamos a relacionar solamente a hacer a algunas acciones filantrópicas? No, porque la palabra nos dice que incluso lo mejor de nosotros es como trapos inmundos. Porque Dios es santo y Él no se puede relacionar con el segundo nivel de las cosas, con las cosas que son contaminadas. Y la cuarta cosa que se nos dice aquí, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nosotros no somos mansos, nosotros somos orgullosos. Esa es nuestra identidad. Queridos amigos, yo quisiera poder aquí contrastar y poder poner aquí delante de ustedes 7 vicios. Y estos 7 vicios son en realidad, están yuxtapuestos o están puestos uno detrás del otro. Hay aquí un río, si me lo permites decirlo así. Es un tsunami para borrar todos estos pecados, para que nosotros podamos ser puros y ser limpiados y perdonados y ser hechos más limpios que la nieve. Eso es lo que Jesucristo hizo al venir a este mundo. Y todos están aquí en los 7 vicios. En el versículo 3 yo los enlistaré, y estos 7 vicios los puedes encontrar también en los versículos 4 al 7. Vamos a encontrar ahí 7 gracias. ¿Dónde estás ahora en esta noche? ¿Dónde estás en tu relación con Dios? Quizás has nacido en una casa cristiana, pero aún así puedes estar como extraviado de Dios y de su mensaje sin el Señor Jesucristo. El primer punto es muy simple. En el versículo 3, Pablo dice, nosotros éramos insensatos. Y somos insensatos si todavía no hemos creído y no hemos sido convertidos. Somos insensatos. Yo quisiera decir, en la manera más gentil, no es un insulto, porque es Dios quien lo dice. ¿Dónde estamos? Aquí, insensato en nuestra sociedad es que incluso cuando nosotros estamos con todo el conocimiento, está al alcance de nuestras manos, de nuestros dedos, en política, en deportes, en geografía, historia, matemática, ciencia, lo que quieras, nuestra generación nunca ha estado expuesta a tanta educación. Pero cuando se trata de cosas espirituales, somos tontos, somos iletrados. Incluso el alfabeto de las cosas espirituales, de esto somos ignorantes. Somos tan ignorantes cuando se trata de la relación con Dios. Así que Pablo dice, sin el Señor Jesucristo, tú y yo somos insensatos. ¿Qué hace el hombre insensato? El hombre insensato, de acuerdo con la Biblia, está en negación propia o en autonegación. Aquí está un doctor diciéndote, por ejemplo, tu enfermedad es fatal, es mortal, es terminal. Pero tú dices, no, 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 yo no te creo. Todos los rayos X, todas las recetas, los ultrasonidos te dicen, va a venir el final, pero tú estás negándolo. Y el insensato rechaza la sabiduría, no la sabiduría humana. Nada humanístico aquí, sino que el insensato dice, yo no confío en la sabiduría de Dios. Y estoy seguro que he escuchado a personas cuando dicen, yo sé que no puedo hacer esto, pero lo haré de todas maneras. Eso es insensatez. Yo ya he pasado mucho tiempo ahí. Vamos a ver el segundo punto que se nos dice aquí en el versículo 3. No solamente somos insensatos, sino que somos rebeldes o desobedientes. Aquí significa que somos realmente rebeldes. ¿Desobedientes ante qué? A Dios, desobedientes ante su ley, desobedientes a todo tipo de autoridad que está por encima de nosotros. Y la única autoridad a la que yo me quiero rendir, a la que me quiero someter, es la autoridad de mí mismo. Solamente me obedezco a mí mismo, mis impulsos. Por eso ves a muchos de nosotros, y sin el Señor Jesucristo, ¿y sabes cómo vivimos? Solamente vivimos por nuestros instintos. Obedecemos nuestros instintos. ¿Y sabes quién obedece a sus instintos? Los animales. Los animales son los que obedecen a sus instintos. Pero Dios los ha creado mucho, mucho, muy superior a los animales, con grandes facultades. Y somos rebeldes, somos desobedientes. Ojalá pudiera explicar esto todavía más. Pero ves, no se nos puede persuadir. Incluso si yo pudiera traer delante de ti una cadena de argumentos, es solamente por el poder de Dios, es por el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos personas que no somos dóciles y somos desobedientes porque nosotros hemos asesinado nuestra propia alma. Nosotros somos asesinos, nos asesinamos a nosotros mismos y amamos el mundo, amamos nuestros propios pecados. ¿Sabes lo que dicen las personas? A mí me gusta. ¿Quién eres tú para decirme que no debo hacerlo? Yo soy imparable, así somos nosotros. Y la tercera cosa, vemos en el versículo 3, extraviados, extraviados, llevados por muchas cosas. No estoy exagerando, estoy seguro que nosotros somos personas que nos engañamos a nosotros mismos, a nosotros mismos. Yo me engaño a mí mismo porque estoy aquí, Dios tiene un plan para mí, pero yo digo, no, yo sé más. Yo estoy extraviado, yo estoy engañado, incluso también por el diablo, y se le llama en la Biblia el padre de mentira, pero también soy extraviado o estoy llevado a mentira por el pecado. Estoy llevado, extraviado por las mentiras. Yo prefiero creer en las mentiras de Satanás y del mundo que creer en Dios, porque los dichos de Dios son palabra fiel. Soy gobernado por fantasías. Yo fantaseo en el día, en mi mente, yo fantaseo sobre cosas. Y yo estoy entregado a muchas concupiscencias, muchas perversidades, y que me confunden. Yo no sé cuál es el propósito de la vida. Tú le puedes preguntar a las personas cuál es el propósito de la vida y van a decir solamente disfrutar la vida. Y puedo preguntar, ¿esa es la vida realmente? No, debe haber algo mejor. Nosotros nos extraviamos a nosotros mismos. Nosotros nos extraviamos y nos engañamos por quien engaña, por el gran engañador, pero también por el pecado. Y esto es lo que vemos en el mundo hoy. Aquí el cuarto punto, esclavos de concupiscencias. Y lo puedes ver en deleites diversos. Aquí se habla de placer. Aquí es como el andamiaje de Satanás, porque el deleite, el placer, te lleva a estar en grandes cadenas. Ellos piensan que las personas piensan que son libres, pero esa es la más grande mentira. Cuando la persona dice que es libre, esta es una gran mentira, porque tú siempre obedeces a aquel que es tu maestro. Si tú eres tu propio señor o maestro, ante quién estás subyugado? ¿A quién le sirves? Ah, bueno, a ti mismo, si te sirves a ti mismo. Pero si Dios es tu señor, entonces tienes que servir al Señor. Tantas concupiscencias, tantos placeres y deleites. El mundo te da placeres, pero solamente te da placer por un tiempo muy corto. Por eso el mundo te dice, compra ahora y paga después. Eso es lo que te dice el pecado. No te dice las consecuencias, pero así es el pecado. Vamos a ver ahora el quinto punto. Viviendo en malicia. ¿Qué es malicia? De hecho, aquí la palabra es de latín. De mal. Pensar malas cosas en contra de las personas. E incluso acuchillar a otras personas. Con envidia, con malicia, con celos. Y esa palabra aquí, envidia, de nuevo, aquí podemos ver grandes envidias, grandes celos en nuestras vidas. Y aquí la envidia nos lleva a ser infelices cuando vemos otras personas felices. Ve a la corrupción en el mundo. Eso somos nosotros. Cuando tienes envidia y celos, son las dos cosas que llevaron a los líderes religiosos en el tiempo de Jesucristo a llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario. Aquí el apóstol Pablo dice, y aborreciéndonos unos a otros, aborrecibles y aborreciéndonos. Esta es la descripción que Dios da acerca de cada uno de nosotros, sin excepción. Esto es deprimente. Incluso para mí leerlo es deprimente. ¿Dónde está la ayuda para mí? Aquí está mi estado. ¿Puedo yo estar delante de Dios, del Señor? ¿Qué podría yo traer delante del Señor? Y el sin, el pecado ha afectado todo. Mi conciencia, mi corazón, mis sentimientos, mi voluntad, todo. Yo estoy degradado. Yo creo en la evolución, pero de hecho es completamente es devolución. Una evolución al revés. Yo no puedo ser una vida, una persona feliz. Esto es lo que piensa o debería pensar alguien que no cree en Dios. No hay ninguna determinación, ninguna resolución. Puedes preguntar a las personas. Ellos toman resoluciones cada nuevo año. Hacen resoluciones y determinan hacer cosas, pero estas cosas pronto no las cumplen porque no tienen la voluntad de Dios aquí. Pero por favor, despierta, que hay buenas noticias para ti y para mí. En contra de estos 7 vicios, aquí está Dios que me da 7 gracias. Dios en acción. Dios está en acción aquí mostrándome que yo no debo ser miserable, que yo no tengo por qué estar sin ayuda, yo no tengo por qué estar continuando en esta vida viviendo como un animal. Yo puedo levantarme, puedo ser levantado y tener mis pecados perdonados, ser una nueva persona, recibir un nuevo corazón. Esto es de lo que se trata. Y para poder encontrar esto, vamos a ver el versículo 4. Aquí es lo que los predicadores llaman la preposición poderosa de la esperanza. ¡Qué gran palabra! Aquí algunos predicadores predican un sermón solamente en esta preposición. Pero, esa es la preposición. Aquí, entendiendo tu estado, entendiendo tu condición, y entendiendo tu enfermedad, así buscas el remedio. Ahora, si yo pudiera poder pedirte que tomaras una pausa en tu mente por un segundo, en esta noche, toma una pausa. Ahora, escucha al corazón de Dios. El corazón de Dios, ¿qué tipo de corazón tiene? ¿Sabes lo que la Biblia dice? Que Dios no quiere, no desea que el malo perezca, sino que sea salvado a la vida. Yo puedo aquí enlistar, porque cada uno merece un sermón, pero vamos a ver el primero. ¿Dónde estás hoy en términos de tu relación con Dios? ¿Serás salvado? Ese eres tú sin Dios. Y Dios te quiere que busques, que encuentres la vida. Así que está aquí esta yuxtaposición de los 7 vicios. Ahora sigue la seguidilla de las 7 gracias para que tú seas liberado. Para que dejes este lugar de cualquier cosa que te haya pasado. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Para que sepas que Dios se complace en ti. Si crees en estas gracias. Aquí está el versículo 4 y dice aquí: la bondad de Dios, nuestro Salvador. Dios está triste, está entristecido por nuestros pecados. Y ahí sí, el corazón de Dios sí siente por nosotros. El versículo más conocido de la Biblia, el que más se recita, que es: Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él está entristecido. Él está entristecido por tu condición. Pero su corazón, el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan generoso. En lugar de venir con nosotros, normalmente, ¿qué podíamos esperar? Yo soy rebelde, desobediente, soy un hombre insensato. Yo me engaño a otras personas. Me sirvo a mis propios deleites y placeres. Esos 7 vicios. Dios debería venir y debería venir con su espada de juicio, con su indignación justa, y debería venir. Y si Él lo haría, Él estaría bien. Pero en lugar de hacer eso, Él vino a este mundo en la persona de Jesucristo con amor y con bondad para actuar y para hacer. Para actuar y hacer. Y en lugar de que yo sea consumido, de que seamos consumidos, en lugar de que seamos cenizas, desaparecidos, completamente eliminados, Dios vino a rescatarnos, para salvarnos. Y Él lo hizo, Él lo hizo. Sin la contribución de nadie, no necesita tu contribución. Pero Él lo hizo por su propio poder, al mandar a Jesucristo. ¿Qué necesito hoy? Ahora que me arrepiento y creo en ese sacrificio, yo recibo gratuitamente el perdón de Dios. Recibo gratuitamente esa bondad y amor. La segunda gracia que se nos da aquí, en el versículo 4 de nuevo. Versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Yo te he dicho ya que cada uno de ellos merece un sermón de acuerdo con su misericordia. Por su misericordia. Él tuvo piedad de nosotros con gran misericordia. Deudores, esos somos nosotros, tú y yo. El cristianismo, de acuerdo con la Biblia, es la única religión que dice que el hombre es salvado por la gracia a través de fe, no por las buenas obras. Para que nadie se envanezca, nadie se engrandezca. Oh, queridos amigos, nosotros no somos salvados porque amamos a Dios muchísimo, no porque nosotros trabajamos más que otras personas para Él. Es solamente por la gracia de Dios. Esa es nuestra salvación. Así que primero, ¿cómo somos salvados? Por la bondad y el amor de Dios. Segundo, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Y el tercero, veamos aquí el tercer punto. Se nos da aquí en el versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es el versículo 5. Por la renovación en el Espíritu Santo, el lavamiento de la regeneración, la vida eterna, y adivina lo que Él hace. Él nos sella como una estampa. Significa que hay esa marca para que a partir de ahora pertenezcas a Él, a Dios. Y ahora nadie te puede quitar de la mano de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Vienes a Él porque Jesucristo, esa justicia se acredita a ti porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Queridos amigos, la fe o la salvación no es algo que tú haces. La salvación es solamente por tener confianza, al creer. Y así es cuando yo confío en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene y vive en mí. Aquí yo estoy. Solamente huesos y carne y sangre. En realidad solamente un esqueleto, un cadáver. Pero aquel que es grande, que vive en el cielo, ¿quién soy yo para que Él habite en mí y que yo me haga una mejor persona? El Espíritu Santo. Esa es la razón. Por la regeneración, la renovación. Soy nacido de nuevo. Soy una nueva persona. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Necesitamos las aguas que nos limpian de su palabra. Nada te puede hacer limpio. Es solamente por el poder de Dios. Y en el versículo 6, el Espíritu que se nos da, derramó. El Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ves? El Espíritu Santo se derrama. No solamente se nos da, sino que se derrama. Lo que significa generosamente, abundantemente. Vamos a ver aquí el cuarto punto. En el versículo 6 otra vez. Por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo consigues la vida? A través de Jesucristo nuestro Salvador. Yo no tengo tiempo para explicar esto. Dios el Salvador es Jesucristo el Salvador. ¿Quién es Jesucristo entonces? Él es Dios. Dios del mismo Dios. Aquí es lo que se nos dice en el versículo 6. Está aquí. Oh, queridos amigos, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos recibir perdón. Para que tú y yo y el cristiano no muriera. Porque el cuerpo puede morir, pero tu alma no puede morir. El cristiano es indestructible porque Dios vive en ti. Así que una vez que este mundo se acabe, cuando llegue el final, solamente entrarás en el reino de Dios. Por eso la muerte es solamente la puerta para que tú puedas entrar después a la eternidad. Pero yo debo llegar al quinto punto que se nos da aquí en el versículo 7. Para que justificados por su gracia, justificados, la justificación, ¿sabes? Este es un término legal. Es como si nosotros nos encontráramos en las cortes, en un tribunal, y hay una gran espada sobre ti, una sentencia que el juez va a determinar. ¿Qué es lo va a decir el juez si tú confiaste en Jesucristo? Él va a decir, eres libre, no eres culpable, inocente, justificación. Es como si yo no hubiera pecado. Eso es lo que hace Dios cuando vienes ante Él. Y ves, eres limpiado. Todo viene en un paquete. Salvado, limpiado, lavado, renovado, regenerado, justificado, hecho santo. Un paquete, todo viene junto. No haya condenación. Pero veamos aquí el número 6. El versículo 7. Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando se trata de tu herencia, no solamente evitas el infierno. Lo que dice 1 de Juan 3 es que aquí ve qué manera de amor se ha puesto sobre ti, que ahora eres llamado hijo de Dios. Esa es una gran manera de amor. Es un gran amor. Es el mensaje de la Biblia. Cuando vienes ahora al Señor, si vienes esta noche, te conviertes en hijo de Dios. Te conviertes en el hijo del Dios viviente y todos tus pecados son perdonados. Y Dios es generoso cuando nosotros estamos en nuestro peor momento. Él lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Ves? Cuando el hijo pródigo vino, él lo primero que hizo fue rechazar a su padre, fue a esta nación. Y cuando regresó, el padre mató un animal para su hijo cuando regresó. Pero Dios, para salvarlos, no mató a un animal, mató a su propio hijo. Vamos aquí al primero. ¿Recuerdas los siete vicios? No son nada, porque donde abunda el pecado, la gracia abunda todavía más. Porque Dios, eres salvado, Dios ha provisto su gracia, su bondad y amor. Dios ha provisto de su misericordia. Ha provisto la regeneración del Espíritu Santo. Dios ha provisto Jesucristo, el Salvador. Dios ha provisto la justificación por la fe. Dios ha provisto que tú seas llamado un hijo de Dios. Y en el versículo 7, conforme a la esperanza de la vida eterna, lo que recibes, ¿qué recibes? ¿Solamente algo? No, recibes la vida eterna y recibes una bendición realmente gloriosa y de gran alegría. Y la recibes en ese mismo momento, inmediatamente, cuando confías en el Señor Jesucristo. Queridos amigos, ¿qué es la vida eterna? ¿Puede un predicador decirte qué es la vida eterna? No, ningún predicador te puede explicarte a ti. Porque nosotros somos tan carnales, tan limitados, incluso el momento en el que nosotros vivimos. Imagínate, no vivirás en el tiempo, no vivirás en el espacio, estarás con Dios por siempre, con Dios. Esto es mucho para mí para entender realmente. Yo soy tan pequeño, tan limitado. La vida eterna es la vida de Dios misma. Y nosotros sabemos que Dios vive fuera del tiempo, fuera del espacio. Esto es lo que Dios te va a dar. De acuerdo o conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios ha hecho tanto por mí que solamente puedo venir solamente con mi oración para que el Señor sea propicioso para ti, sea de toda gracia contigo, para que puedas entender esto. Esta es una palabra fiel. En mi estado, en mi posición, a pesar de todos mis vicios, yo tengo las gracias de Dios. Una multitud una gran multitud, una gran generosidad de Dios para salvar a un pecador como yo. Ven a Dios, ven a Jesucristo. Déjame cerrar con nuestro último himno.